Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo Latino en época de pandemia en las ondas de CKUT 90.3 FM y también a través del internet en el www.ckut.ca.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time in these times of pandemic on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario a la actividad cultural de Montreal con nuestras recomendaciones. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana.
As usual, we'll feature information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. Also, a weekly review, what has been, or rather a weekly summary of what is happening in Latin America, the world, and in Canada. And the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, a selection of the best Latin American or Spanish music.
Thank you.
Bien, buenos días. Aquí estamos en nuestra nueva edición de Tiempo Latino de hoy, domingo 24 de enero del 2021. Y sobre las novedades en el ámbito cultural y las recomendaciones para nuestros auditores, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en unos momentos más?
Bueno, en unos momentos vamos a estar hablando del Festival Ultrason que organiza la Universidad de Montreal, así como también del Concurso Internacional de Música de Montreal, que va a tener lugar entre abril y mayo de este año, y de un concierto que tenemos bastante cercano, denominado Fuego Latino, que organiza la Orquesta Clásica de Montreal.
Muy bien, pues sí, en términos de los titulares de América Latina, de lo que ha ocurrido esta semana, en Perú, la Oficina de la Defensoría del Pueblo denunció dramática situación producida por el COVID-19 en la región de la capital, donde prácticamente el sistema de salud estaría colapsado.
El tradicional Carnaval de Río ha sido cancelado debido a la pandemia. Sería un sinsentido celebrarlo en otra fecha, dijo el alcalde carioca.
En Bolivia, el expresidente Evo Morales se recupera luego de haber contraído el COVID-19.
Y en Cuba, utilizando su propia vacuna llamada Soberana, el gobierno cubano anticipa que podrá vacunar a toda su población durante el 2021.
Y en el ámbito internacional, fuera de América Latina, en Estados Unidos, el nuevo presidente Joe Biden ya está instalado en la Casa Blanca y entre sus primeras medidas ya ha anunciado un vasto plan para bregar con la pandemia. También ha reincorporado a su país a la OMS y a los acuerdos de París sobre cambio climático. Por su parte, Rusia ha elogiado que Biden también anunciara prorrogar la vigencia del Tratado sobre Armas Nucleares, New START.
En Japón, y desmintiendo rumores, tanto el gobierno japonés como el Comité Olímpico Internacional reiteraron que se mantiene la fecha de los Juegos Olímpicos de verano para el mes de julio de este año, pero las dudas persisten.
Y en este país, en Canadá, presionada por informes muy negativos, la gobernadora general Julie Payette presentó su renuncia. La ex astronauta, que fue designada para el cargo por el primer ministro Justin Trudeau, fue acusada de crear un ambiente de trabajo tóxico, según denunciaron funcionarios de la oficina que representa a la reina como jefa del Estado en Canadá.
En otro orden de cosas, por tensión de entrega de vacunas Pfizer. Ninguna vacuna Pfizer llegará a Canadá la semana entrante y este retraso en entregas es un duro golpe para la campaña de vacunación que se realiza en este país.
Y muerte de involuntario protagonista de Crisis de hace 50 años. A los 99 años falleció en Inglaterra James Cross, ex diplomático cuyo secuestro en 1970 desencadenó la llamada Crisis de Octubre.
Y en Quebec, gobierno de François Legault, el toque de queda, atribuyéndole en parte la baja en el número de contagios del coronavirus.
Thank you.
Bueno, y dentro de los eventos que he seleccionado para que charlemos esta semana está el Festival Ultrasound. Esto es electroacústica, rendimiento, música, videos musicales, instalación. La Facultad de Música de la Universidad de Montreal presenta el Festival Ultrasound. Son tres eventos gratuitos retransmitidos en directo por la web. Esto empieza el viernes 22 hasta el domingo 24, pero ustedes el 24, que es cuando puedan ver la emisión, van a poder tener acceso también a las actividades de los días anteriores. Se trata de una edición del festival completamente virtual que se desarrolla del 22 al 24 de enero, esto es a las 14 horas, a través de la plataforma Vimeo. Son tres eventos únicos y gratuitos dedicados a la música inmersiva, los videos musicales, el arte digital y performance que permitirán descubrir y apreciar creaciones innovadoras de los alumnos de los programas de composición y de creación sonora de la Universidad de Montreal. Esto es un trampolín excepcional para la nueva generación de multimedias de Montreal. Para ver el calendario completo, pueden visitar la página de eventos publicados por la universidad en Facebook, así que pueden chequear eso en internet yendo al sitio de internet de la Universidad de Montreal. Porque la vida sigue, el arte y la belleza son esenciales para nuestro equilibrio, porque Montreal necesita tanto para mantener el ambiente de su dinamismo cultural, el Concurso Internacional de Música de Montreal ha anunciado la celebración de su edición 2021, en esta ocasión dedicada al piano. Por lo tanto, esto va a ser del 26 de abril y hasta el 14 de mayo del 2021. 27 de los mejores pianistas jóvenes del mundo participarán en la 19 edición del Concurso Internacional de Música, en el que se presentará de un modo totalmente virtual. Procedente de 11 países diferentes y ahora confinados en 13 ciudades importantes, ya seleccionados hace más de un año, participarán de esta edición del concurso de un modo absolutamente digital. El prestigioso Sarin Mehta encabezará el jurado, la elección será, y a su vez este será acompañado por Arnaldo Cohen, Martín Encontroen, Cari Kodama, Hélène Mercier, Costa Pilavaki, Renata Yerespacha y Susan. Del certamen se lleva a cabo de la siguiente manera. En lo que corresponde a las semifinales, se tratará de 27 recitales de 45 minutos que, como les decía, se graban en diferentes ciudades. Esto va a estar todo disponible en internet. Luego habrá nueve encuentros virtuales, donde va a haber tres recitales por sección. Esto es desde el lunes 26 al 29 de abril. Y todos estos recitales estarán disponibles también de manera virtual. El anuncio de los resultados de las semifinales y los nombres de los ocho competidores que avanzarán a la final serán disponibles el 30 de abril. La final estará compuesta de ocho recitales de 60 minutos y cuatro encuentros virtuales, esto es del 10 de mayo al 13 de mayo. Y todos estos recitales también estarán disponibles de modo virtual. El anuncio de los ganadores y la ceremonia de clausura, esto será el viernes 14 de mayo. Para más información y para seguir un poco y empezar a palpitar quiénes son los participantes, pueden ir al sitio de internet del Concurso Internacional de Música de Montreal, que es CIMM, y ahí van a encontrar mayor información. Realmente es un evento muy, muy importante para la ciudad y es bueno que hayan sido lo suficientemente audaces para atreverse a hacerlo incluso virtual. Supongo que realmente tiene que ser un gran desafío. No es fácil hacer un concurso y menos de modo virtual. Orquesta Clásica de Montreal está organizando una serie de conciertos. Tienen como centro la música del mundo. Bueno, dentro de esos conciertos, el primero será el concierto Fuego Latino con Daniel Bolshoi, que es un virtuoso de la guitarra. Es decir, para su primer concierto del año, la Orquesta Clásica de Montreal presentará a este reconocido guitarrista para una velada de música latina y española. Esto es el martes 16 de febrero y habrá una transmisión web en directo ese mismo día a las 7:30 p.m. Y si no, van a poder seguir el concierto, van a poder, perdón, van a poder visualizar el concierto hasta el 2 de marzo. El concierto tendrá lugar en la sala Pierre Mercure, que es la nueva residencia de la Orquesta Clásica de Montreal. Dirigida por Boris Brot, la Orquesta Clásica de Montreal presentará piezas del compositor argentino Alcides Lanza en su programa, así como la oración del torero de Joaquín Torina, antes de dar la bienvenida a Daniel Bolshoi, el solista invitado, para el famoso concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Posteriormente se presentarán tres piezas en solitarios, una de ellas es Un sueño en la floresta de Agustín Barrios Mangoré, luego El andante de la Sonatina Románica de Manuel María Ponce y Valsiana, preludio y tocatina de la suite Acuarela de Sergio Azán. Les reitero, este concierto es el martes 16 de febrero a las 19:30 horas, disponible hasta el 2 de marzo. La organización está a cargo de la Orquesta Clásica de Montreal. El precio de las entradas es de $20 por entradas, acceso de internet, ¿no? Y esto ha sido todo por hoy. Seguimos con más música.
Vienen a mi memoria los lugares donde fuimos juntos a beber, soñando nos pasamos todo el tiempo. Qué grandes cosas íbamos a hacer. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud, seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, qué fácil fue tener felicidad. Nuestros sueños pronto se esfumaron, la vida nos daría su lección. Si yo te viera por nuestros lugares, muy triste te diría esta canción. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud. Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, qué fácil fue tener felicidad. La 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 la. Muchos años ya hemos pasado. Hoy soy tan optimista como tú. Algo en nosotros no ha cambiado. Los sueños de la alegre juventud. Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud. Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, qué fácil fue tener felicidad. La 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 la.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
Perú ingresó en el peor y más dramático momento desde el inicio de la pandemia de coronavirus, después que la Defensoría del Pueblo de Perú alertara este jueves que en la ciudad de Lima quedaba solo una cama libre en las unidades de cuidados intensivos UCI ante el aumento irrefrenable de casos.
Alertamos que al 21 de enero en Lima y Callao queda una cama UCI con ventilador para adultos, según reporte de la Superintendencia Nacional de Salud. Urgimos a las autoridades de todos los niveles de gobierno a distribuir masivamente mascarillas protectoras a la población, reportó el organismo a través de su cuenta de Twitter.
Lima Metropolitana es como se conoce a la jurisdicción donde se ubica la ciudad capital, en tanto que Callao es una provincia constitucional colindante, aunque ambas conforman una sola área urbana.
Ambas tienen una población cercana a los 10 millones de habitantes, casi la tercera parte del total en Perú.
La Defensoría indicó que en Lima y Callao existen 913 camas UCI en todo el sistema sanitario.
Pese a la situación de extrema gravedad, el gobierno de transición del presidente interino Francisco Sagasti ratificó la realización de elecciones generales para el próximo 11 de abril.
A la fecha, Perú es uno de los países más afectados de América Latina y el mundo. Registra 39.157 decesos y 1.078.675 infectados.
Entre tanto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, también contrajo COVID-19, pero se está recuperando. Morales continúa internado, pero eso no le impide usar su cuenta de Twitter para contar que evoluciona favorablemente y agradecer el apoyo y aliento de sus seguidores.
Me siento muy bien, bajo control de una junta médica en Clínica Los Olivos. Agradezco de corazón las muestras de solidaridad, las plantas, las medicinas y los mates enviados desde Trinidad, Monteagudo, La Paz, Oruro y Cochabamba. Los bolivianos siempre unidos ante la adversidad, posteó quien fuera el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, tal como se define en su cuenta personal.
Más tarde, el expresidente Cocalero aseguró que para prevenir el coronavirus es importante, además del protocolo de cuidados, recurrir a nuestra medicina tradicional de plantas medicinales del altiplano, valles y llanos, y, en la segunda fase, es fundamental cumplir con los medicamentos de la receta médica.
En Bolivia, que afronta una segunda ola de coronavirus, son comunes el uso de plantas medicinales diversas como el matico, el eucalipto o la manzanilla para infusiones.
Entre tanto, en Cuba, donde su industria farmacéutica ha producido su propia vacuna, las autoridades han anunciado que esperan vacunar a toda la población durante este año.
El director general del Instituto Finlay de Covacunas, el doctor Vicente Vérez Bencomo, ya anunció que el país prepara sus capacidades para producir 100 millones de dosis del inyectable Soberana 02 contra el virus COVID-19.
Al respecto, la doctora en ciencias María Eugenia Toledo Romaní del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Coury, denunció que, sin embargo, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses entorpecen las nuevas capacidades productivas para estos fines.
Si debemos comprar nuevas máquinas y montar más plantas, todo ello resulta extremadamente difícil por causa de la limitación que tenemos para adquirir las tecnologías, puntualizó la funcionaria.
Por esas razones se aprovecha la experiencia internacional para firmar acuerdos con otros países que puedan ayudar con los recursos necesarios y así poder avanzar.
A ello se agrega el tiempo que se requiere para hacer un estudio de eficacia clínica en fase 3, donde se muestre que los sujetos vacunados se enferman menos que los no vacunados. Hay que medir ese aspecto y luego realizar comparaciones y encontrar la estadística necesaria para asegurar, al final, que la vacuna no es inferior a otros presentes en el mercado mundial, explicó la epidemióloga.
La industria farmacéutica y el nivel de formación de los investigadores cubanos están reconocidos a nivel mundial, por lo que especialistas de países europeos no dudan de la calidad del producto cubano. Son problemas de infraestructura los que Cuba debe superar.
Aún así, Las autoridades confían en cumplir su meta de vacunar a su población este año e incluso ofrecer su vacuna a otros países, principalmente en el área del Caribe.
Y otro evento que ha sido víctima de la pandemia, el Carnaval de Río en Brasil, el más famoso del mundo, fue cancelado debido al COVID-19.
El alcalde de esa ciudad, Eduardo Páez, dijo en Twitter que le parecía un sinsentido celebrar el carnaval en julio, como estaba previsto, luego de ser aplazado de la fecha acostumbrada de febrero.
La fecha de febrero para el carnaval, no solo en Río, sino en todas partes donde se celebra, no es una fecha arbitraria, sino que corresponde a una tradición que se remonta al origen religioso de la celebración.
En efecto, en una tradición que se remonta a tiempos medievales, el carnaval marcaba los días anteriores al comienzo de la cuaresma, los 40 días previos al Viernes Santo, durante los cuales no estaba permitido el consumo de carne ni otros goces carnales.
La ocasión se marcaba entonces con una gran con un gran jolgorio, fiesta, disfraces, mucha bebida y sobre todo mucha carne. La expresión carnaval proviene del latín carnis valis, también carnis tollendas, que significa llevarse o sacar la carne antes de los días de abstinencia de placeres que era la cuaresma.
Y ahora damos una mirada a los principales sucesos ocurridos fuera de América Latina.
Este miércoles, en medio de una reducida concurrencia por la pandemia y por los recientes desórdenes protagonizados por la extrema derecha, se llevó a cabo en Washington el cambio de mando presidencial.
Joe Biden asumió como el 46º presidente de Estados Unidos, en tanto que Kamala Harris lo hizo como la primera mujer vicepresidenta.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle algunos de los significados de este evento.
El nuevo presidente de inmediato dictó algunas importantes medidas, algunas de ellas revirtiendo otras que fueron tomadas por su predecesor, Donald Trump.
Entre ellas, una que flexibiliza la situación migratoria de los ciudadanos latinoamericanos que hubieran llegado al país al mes de noviembre del año pasado.
También revirtió la medida de Trump anunciando que Estados Unidos se reintegraría a la Organización Mundial de la Salud, OMS, y a los Acuerdos de París sobre cambio climático.
Otra medida anunciada por Biden tendrá, sin embargo, un efecto muy negativo sobre este país.
El nuevo presidente anuló el permiso dado por Trump para la construcción del oleoducto Keystone XL, que llevaría petróleo crudo desde la provincia de Alberta a estados del noroeste estadounidense.
La provincia de Alberta había invertido más de 1,000 millones en garantías para la construcción del proyecto. La cancelación del proyecto da un duro golpe no solo a la economía de Alberta, sino de todo Canadá, ya que los royalties petroleros aportan al cofre federal también y así indirectamente al resto de las provincias.
Otra medida adoptada por Biden ha sido mejor recibida, ya que podría mejorar las relaciones de ese país con Rusia.
El gobierno ruso celebró este viernes la propuesta del presidente estadounidense de extender por 5 años el Tratado para el Desarme Nuclear New START, firmado entre los dos países, que expira a principios de febrero.
Solo podemos recibir con agrado la voluntad política de prolongar este documento, dijo a periodistas Dmitry Peskov, vocero del presidente Vladimir Putin, quien aclaró que la renovación del pacto dependerá de los detalles de la propuesta.
Entre tanto, el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés han reafirmado que los Juegos Olímpicos se disputarán a partir del 23 de julio del 2021 en Tokio, tal y como se acordó en marzo del año pasado, cuando se aplazaron por un año a causa de la pandemia.
Los rumores sobre la suspensión o la cancelación de la cita se suceden cuando queda medio año para la cita y la pandemia se acentúa en varios países, entre ellos Japón.
El diario británico The Times publicó que un miembro de la coalición del gobierno japonés, cuyo nombre no revela, aseguró que ya no se da por hecha la cancelación de los Juegos. Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil. Personalmente, no creo que vayan a celebrarse, afirma el político japonés en The Times. Los Juegos Olímpicos de verano estaban fijados para julio del año pasado y una nueva suspensión los haría colisionar con otros eventos, como el Mundial de Fútbol. Se rumorea que algunos ya sugieren que a cambio Tokio se postularía para realizar las Olimpiadas del 2032.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Lluvia helada al caer, en la oscuridad un rostro aparece, llora su pesar, la noche acaba, llega un nuevo amanecer, gente alegre vuelvo a ver, y en su mirar observo lo que fue, no supe interpretar felices momentos, oh man, diste aún sin pedir nada a cambio, pero te rechacé, oh man, me besaste, calmaste mi angustia, me haces falta, lo sé, oh man. Del tiempo estoy y aquello añoro hoy, preso en confusión de este mundo así, vuelvo a recordar aquella tristeza, oh Mandy, diste aún sin pedir nada a cambio, pero te rechacé, oh Mandy, me besaste, te calmaste mi angustia, me haces falta, lo sé, oh Mandy. Todo quedó atrás y amanece, brisa que al pasar se compadece, oh Mandy. Diste aún sin pedir nada a cambio, pero te rechacé, oh Mandy. Me besaste, calmaste mi angustia, me haces falta, lo sé, oh Mandy. Diste aún sin pedir nada a cambio, pero te rechacé.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
La gobernadora general Julie Payette y su secretaria Assunta Di Lorenzo dimitieron después de que un estudio externo sobre el lugar de trabajo de Rideau Hall confirmara que ambas presidían un ambiente de trabajo tóxico.
Este ambiente había sido denunciado por los empleados de Rideau Hall, la residencia oficial de la gobernadora general.
Para entender el contexto de esta historia, especialmente para quienes sean relativamente nuevos en Canadá, hay que informar sobre algunos aspectos de la estructura constitucional y política de este país.
Al contrario de los países latinoamericanos o de Estados Unidos, que tienen un sistema de gobierno llamado presidencialista, el sistema de gobierno en Canadá es parlamentario.
En un sistema parlamentario, al revés de uno presidencialista, los cargos de jefe de Estado y jefe de gobierno recaen en dos personas diferentes. En Canadá, el jefe de gobierno es el primer ministro, pero la jefatura del Estado la ejerce otra persona.
Como además Canadá es una monarquía constitucional, la jefa de Estado es, en verdad, la reina Isabel II, pero como todos sabemos, ella vive en Londres, por lo que es representada aquí por quien ejerce el cargo de gobernador o gobernadora general.
El cargo es poco visible y más bien tiene un carácter ceremonial, pero constitucionalmente tiene algunos importantes poderes. Quien lo ejerce es quien firma y por lo tanto promulga todas las leyes y designaciones que hace el gobierno federal, lo que se llama el asentimiento real.
En el caso concreto de Julie Payette, hay un cierto consenso en que su designación para el cargo fue un gran error de parte del primer ministro.
Julie Payette, además de su formación académica en el área de ciencias, fue conocida por haber sido una de las astronautas canadienses.
Pero antes de ser designada gobernadora general, había sido directora del Centro de Ciencias de Montreal y también había tenido un rol directivo en el Comité Olímpico Canadiense.
Y en ambas instancias había habido críticas por su manera de relacionarse con los empleados a su cargo. Ahora muchos se preguntan cómo Trudeau o sus consejeros no advirtieron esas características que probablemente en otro cargo de importancia hubieran sido consideradas. Una pregunta que a Trudeau ahora le puede traer un alto costo político.
Y otro dolor de cabeza para el gobierno de Trudeau y para todos nosotros, la firma Pfizer, alegando problemas en su planta de producción en Bélgica, anunció que retrasará los envíos de su vacuna a Canadá.
En los hechos, esta semana entrante no habrá envíos de esa vacuna al país, lo que deja a Canadá entre los países desarrollados con mayor retraso en el proceso de vacunación contra el COVID-19.
Se ha criticado al gobierno por no haber exigido fechas de entrega a la firma Pfizer y que incluso haya desistido de adquirir una mayor cantidad de vacunas a la firma AstraZeneca.
El retraso en las entregas también agudizará el problema de suministrar la segunda dosis dentro de los plazos prescritos por los fabricantes.
Entre tanto, uno de los protagonistas de la llamada crisis de octubre de 1970 falleció en Inglaterra esta semana a la edad de 99 años.
James Cross, diplomático de carrera, era comisionado comercial británico cuando fue secuestrado por el ahora desaparecido Front de Libération du Québec, el FLQ, lo que desencadenó entonces la crisis de octubre, cuando el gobierno federal, a pedido del entonces premier de Quebec, Robert Bourassa, y del alcalde de Montreal, Jean Drapeau, invocó la ley de medidas de guerra, un estado de emergencia con despliegue militar en la provincia.
Eventualmente, Cross fue liberado a cambio de un salvaconducto para sus raptores que salieron del país. El otro secuestrado por el FLQ, el entonces ministro del Trabajo de Quebec, Pierre Laporte, fue asesinado por los terroristas.
Y en nuestra provincia, el premier François Legault rechazó la idea de exceptuar del toque de queda a las personas sin hogar.
Grupos que trabajan con los sin casa y los partidos de oposición habían solicitado esa excepción, luego que un hombre que vivía en la calle falleciera de frío esta semana cuando se había refugiado en una caseta de servicios higiénicos.
Por el contrario, funcionarios del gobierno de Quebec han indicado que el hecho de que los contagios hubieran bajado del promedio de 2.000 diarios que había la semana pasada se debería en parte a la medida del toque de queda. Incluso ahora se habla de prolongarlo más allá de la fecha original del 8 de febrero.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza en la naturaleza. Será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, los sueños de mañana, las meretrices,
lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Quien no tiene decencia ni nunca tendrá, quien no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, ¿qué será, qué será? Que todos los avisos nos van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Que todos os avisos não vão evitar, porque todas as risas vão a desafiar e todas as campanas vão a replicar, porque todos os hinos vão a consagrar, porque todos os niños se han de resaltar e todos os destinos se irão a encontrar. E el mismo Padre Eterno que nunca foi allá, al ver aquel inferno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Completamente como la mojama,
completamente tieso.
he tenido que hacer la sopa de marisco con el agua de la pecera.
Porque estoy tieso.
La revista de la semana, Joe Biden en la Casa Blanca, The Weekly Review, Joe Biden in the White House. Pasada ya la fanfarria, mucho más sobria esta vez debido a la pandemia y a los temores de desórdenes por parte de partidarios de Donald Trump, ya el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, está instalado en la Casa Blanca. Con ello, se dice, se inicia una nueva era, o así le gusta presentarlo a los grandes medios de comunicación. Más preciso sería decir que se retoma un cauce más habitual y predecible en la política de Estados Unidos. Por otro lado, no se trata de ser un aguafiestas ni negar trascendencia al cambio en el ejecutivo del país más poderoso del planeta. Los años de Donald Trump estuvieron marcados por una extraña mezcla de imprevisibilidad, movidas contradictorias en política económica y un inquietante incentivo a sentimientos y fuerzas que hasta entonces permanecían más bien ocultas en el paisaje de la sociedad estadounidense, pero que súbitamente se sintieron alentadas a hacerse muy visibles. Nos referimos, por cierto, a grupos que preconizan la supremacía blanca y un nacionalismo agresivo cercano al fascismo. Trump, visto ahora que ha dejado su puesto, aunque su gravitación política es muy probable que siga vigente, aunque no sabemos por cuánto tiempo, fue un fenómeno anómalo en el contexto estadounidense, en el sentido que su discurso y acción estaban fuera de lo que Noam Chomsky ha caracterizado como el consentimiento manufacturado por los grandes medios y las élites. Curiosamente, lo que históricamente siempre había sido arrojado hacia los márgenes en Estados Unidos había sido el pensamiento y acción de la izquierda. El anticomunismo y el temor a todo lo que suene a socialista ha sido una impronta común, no solo como herencia de la Guerra Fría, sino incluso desde antes. Su última expresión como prejuicio ideológico ocurrió durante la propia campaña del Partido Demócrata, cuando en un comienzo el socialdemócrata Bernie Sanders llevaba a la delantera y al final todo el establishment del partido se movió y mucho dinero corrió para que finalmente el candidato fuera el moderado Biden. Sin embargo, el espectro de este consentimiento manufacturado también opera para el otro lado, para el de lo que es aceptable en el lado de la derecha. Y ciertamente Trump se había salido de esos márgenes. Por algo, él vituperaba contra los medios más influyentes de Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post y cadenas televisivas como CNN, habiendo acuñado el concepto de fake news como modo de desacreditar la información difundida por esos medios, medios que, junto a la mayor parte del mundo académico y cultural en Estados Unidos, hacen parte de lo que se llama el establishment o élite liberal. Para Trump, ellos fueron sus mayores enemigos, pero curiosamente, ese mismo establishment, es decir, medios principalmente, tampoco son amigos de la izquierda, a pesar que de vez en cuando el New York Times o el Washington Post revelen alguna información o den tribuna a propuestas de carácter progresista, especialmente en el plano internacional. Del mismo modo, dado que en gran medida es ese establishment el que más celebra la llegada de Biden a la Casa Blanca, alegría que habría que compartir en la medida que quien ocupaba ese lugar hasta el 19 de enero era un verdadero peligro para todos, no debe llevar en todo caso todo esto a perder de vista que Biden, como Obama, Clinton e incluso, si vamos más lejos, Kennedy son, al fin de cuentas, administradores de un poder imperial que busca mantenerse como tal. En otras palabras, mientras es un alivio ver a Trump salir de la Casa Blanca, no se crea que Biden y su partido demócrata harán cosas que vayan contra la esencia misma del rol de Estados Unidos en el mundo, que no es sino que conservarse en la cima. Desde ese punto de vista, si bien cabe esperar un cambio de estilo y hasta mayor civilidad de parte de la administración de Biden, al final la cita atribuida a Henry Kissinger todavía parece muy válida. Comillas, los estados o países no tienen amigos permanentes, solo intereses permanentes, cierre comillas. Por cierto, habrá que esperar cuáles serán las primeras movidas de Biden, particularmente en nuestro caso, en sus relaciones con América Latina. Pero es bueno tener mucha cautela en nuestras evaluaciones. Nada peor que hacerse ilusiones infundadas. With the fanfare over, much more sober this time due to the pandemic and fears of disorder on the part of Donald Trump's supporters, the new U.S. President, Joe Biden, is now installed in the White House. With that, it is said, a new era begins, or so the mainstream media likes to present it. It would be more accurate to say that a more usual and predictable path is being taken in U.S. politics. On the other hand, it is not about being a spoiled sport or denying the importance of the change in the executive of the most powerful country on the planet. The years of Donald Trump were marked by a strange mixture of unpredictability, contradictory moves in economic policy, and a disturbing incentive to feelings and forces that until then remained rather hidden in the landscape of American society, but that suddenly felt encouraged to become very visible. We are referring to groups that advocate white supremacy and an aggressive nationalism close to fascism. Trump, seeing now that he has left office, although his political gravitas is very likely to continue, although we don't know for how long, we say that he was, in a way, an anomalous phenomenon in the American context, in the sense that his discourse and action were outside what Noam Chomsky has characterized as the manufactured consent of the mainstream media and the elites. Interestingly, what had historically always been pushed to the margins in the United States had been the thought and action of the left, anti-communism and fear of anything that sounds socialist has been a common imprint, not only as a legacy of the Cold War, but even earlier. Its latest expression as an ideological prejudice occurred during the Democratic Party's own campaign, when at the beginning the Social Democrat Bernie Sanders was leading, and in the end, the whole party establishment moved and a lot of money ran so that finally the candidate will be the moderate Biden. However, the spectrum of that manufactured consent also applies to the other side, for that, for what